KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Les saluda con muchísimo gusto Adelita Coriat. Hoy en la hora 9 vamos a tener un análisis acerca de la situación del señor Cochés y las repercusiones diplomáticas que pudo tener su discurso, su declaración muy elaborada ante el foro de la OEA. Yo en esta mañana me tomé el trabajo de entrevistar al señor Willy Cochés y también al canciller de la República para entender cuáles eran las razones por las que se estaba pasando por esta decisión. El señor Cochés, en la entrevista que usted va a escuchar a continuación, acepta que se le había dado por parte de la Cancillería una instrucción precisa de no tocar el tema de Venezuela, porque Panamá tenía una posición planteada con respecto a esta situación y no quería en algún momento causar más asperezas entre las relaciones de los dos países. De igual forma, dice el canciller que se le había dado al señor Cochés anteriormente otro tipo de instrucciones para poder lograr una situación de cordialidad, y ese término lo pongo yo, una situación de cordialidad en este foro de la OEA. Yo quiero ponerle a usted las dos entrevistas para que usted pueda hacer un análisis crítico y propio de lo que pudo haber ocurrido en esta situación. Están las dos versiones, la del señor Cochés y la del señor Rómulo Rux, que las vamos a escuchar una seguida de otra. Adelante, Máximo.
Tenemos con nosotros al ex embajador de Panamá en la OEA, don Willy Cochés, que está esta mañana en la hora 9. Señor Cochés, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece hoy?
Bueno, un poco cansado de las tantas entrevistas que me hicieron dar ayer.
Me imagino.
Satisfecho porque me siento que lo que hice ha ayudado a que se conozca lo que ocurre en Venezuela. Sé que cuando uno dice la verdad, eso tiene un precio, pero ese precio lo pago con orgullo, porque lo único que yo, y así se lo dije al presidente ayer, lo único que yo tengo es mi nombre y mi reputación como político de 49 años de líder, y eso es lo único que yo le voy a dar a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos.
Yo tengo unas dudas sobre todo este proceso, y he leído una comunicación que usted le envió al presidente de la República hablando acerca prácticamente de la acefalía que había en las directrices de la Cancillería. ¿Cómo funcionaba esto, por ejemplo, en casos tan delicados como el de Honduras, como el caso también de Paraguay o algunos otros que hubo en Latinoamérica y que Panamá tenía que ofrecer su posición?
Yo creo que no hay duda que Panamá ha tenido una participación muy directa en todos los problemas que se dieron durante los 3 años que estuve aquí. El primero, Honduras, donde fui prácticamente el que llevó la voz cantante para que se reintegrara Honduras a la OEA. El segundo, lo de Costa Rica, cuando Nicaragua invade tierra costarricense, y yo apoyo a Costa Rica hasta el punto que los costarricenses, su gobierno, me condecoran por esa acción. Cuando Colombia, a través del presidente Uribe, acusa a Venezuela de tener bases de la guerrilla en territorio venezolano, yo fui el que en la OEA dije, si Venezuela y Colombia no aceptan los hechos, nombremos una comisión investigadora. Eso motivó una protesta enérgica del entonces canciller Nicolás Maduro, y el señor Prieto, que en ese tiempo era secretario de prensa del gobierno, me hizo unas críticas. Cuando yo le mando al presidente de la República lo que se dijo en la OEA, que simplemente era decir, Panamá dice que o propone que debido a que Venezuela no acepta los cargos de Colombia, propone una comisión investigadora de la OEA. ¿Tú sabes lo que me dijo el presidente? Yo hubiera dicho lo mismo. Y hasta ahí quedó la discusión con el señor Prieto, porque le mandé una carta muy dura diciéndole: antes de usted hablar y antes de usted llegar a conclusiones, lea o escuche lo que yo digo.
La pregunta es: ¿este tipo de posiciones las adopta usted en forma personal, por criterio propio o porque hay una comunicación con la Cancillería que le pide o que se hace para poder tomar en cuenta una política exterior panameña?
La única vez, siendo yo embajador, que dieron una instrucción por escrito fue durante la presentación del Ecuador en el caso de Jules Assange. Y yo estaba de vacaciones. El embajador alterno, José de Jesús Martínez, tuvo que leer lo que mandó Cancillería. Fue la única vez en 3 años y medio que Cancillería mandó una instrucción por escrito. Definitivamente, y lo acepto, que el miércoles 16, ese mismo día, habiéndome habido pasado yo 25 días de vacaciones en Panamá, nadie me pidió una reunión, la pedí con el vicecanciller, me encontré con el canciller y nunca tuve ninguna relación con ellos. Y ese día me mandaron a decir: no puedes hablar. Y entonces yo dije: lo siento, yo hoy voy a hablar. O sea, yo sabía a lo que me atenía.
¿Cómo así le dijeron hoy no puedes hablar?
Sí.
O sea que la Cancillería le advirtió que no se podía hablar ese día y que no podía entrar en... O sea que usted desobedeció una orden, prácticamente.
Yo la desobedecí porque yo consideré que no me parecía lógico que Panamá, después de 3 años y medio de mantener una línea en una dirección, en última hora se le iba a cambiar. A pesar, vuelvo y repito, que nunca me habían estado dando instrucciones. Jamás se me explicó el porqué de este cambio. Creo que me lo merecía que me lo explicaran. Repito, me pasé 25 días en Panamá, jamás me llamaron a consultas, jamás me pedí reuniones, me encontré con el canciller, nunca me dijeron nada. Entonces, explíquenme. Miren, por esta y por esta razón, yo no soy un robot. Yo siempre he sido un hombre independiente, creyente en la libertad.
Pero una pregunta aquí, don Willy. Si es que usted, en el momento en que siempre había tenido libertad de acción en la OEA, que dice que nunca había tenido una directriz por parte de la Cancillería en cómo actuar en diferentes escenarios, y en esta ocasión sí se le dio una directriz de decir, por favor, no hables, ¿no le pareció también que podía haber una razón de peso detrás de esto?
¿Por qué no me la explicaron 2 días antes que había estado en Panamá? Yo eso no lo voy a entrar a discutir. Yo tomé mi decisión, la hice y creo que, y no me arrepiento de haberlo hecho.
O sea que todo lo que usted dijo en el pleno de la OEA el día del 16 fue prácticamente basado en su criterio personal.
Basado en todo lo que había dicho antes y que antes nadie me había llamado la atención. Por eso es que había un cambio que alguien me lo tenía que explicar. Yo no soy un funcionario cualquiera. Yo soy una persona con criterio formado. A mí me nombraron en este cargo por mi experiencia en materia internacional, por mis contactos a nivel mundial. Yo no soy un funcionario cualquiera que le dice: no hagas esto, no te bajes del carro ahora, sino más adelante. Por favor, explíquenme. Creo que me merecía que me explicaban un cambio tan radical de actitud frente al gobierno de Venezuela, sobre todo después en las circunstancias tan irregulares que se están dando en Venezuela.
Tomando en cuenta que ese discurso le tomó el puesto, le costó el puesto, ¿valió la pena?
Es que yo creo que para los que somos demócratas, Adela, un puesto es algo efímero. Lo que es permanente es lo que uno lleva en su corazón, en su mente, y yo opté por lo último. Yo he podido hacer algo ese día, irme a la casa y se acabó. Yo quedaba mal como Guillermo Cochés porque no iba a hablar, pero yo quedaba mal como Panamá también. Panamá quedaba mal, porque cómo era posible que frente a un tema que siempre había tocado, donde siempre me habían apoyado o simplemente no me habían dicho nada, ahora tenía que cambiar de opinión. Creo que me merecía una explicación que nunca me la dieron. Pero bueno, ya las cosas pasaron. Repito, no me siento arrepentido de lo que hice. Siento que cumplí mi deber con mi conciencia, con mi patria que quiere democracia a como dé lugar.
¿Cuáles fueron las presiones que inició Venezuela a Panamá o las amenazas como para destituirlo del cargo o en este momento? Es decir, según su experiencia y todo lo que usted puede saber de diplomacia en el foro de la OEA, ¿cuál pudo haber sido esta la punta que ha hecho que Panamá reaccione de esta forma?
No lo conozco. Anoche sí vi a Nicolás Maduro diciendo en la televisión, en CNN, que le agradecía al presidente Ricardo Martinelli, a su amigo el presidente Ricardo Martinelli, que me hubiesen destituido de la OEA, y hubo muchos aplausos. Yo desconocía que había unas relaciones tan estrechas con el nuevo gobierno venezolano. Yo te digo francamente, mira, la noche anterior en la OEA yo representé al canciller, con la canciller colombiana María Ángela Holguín, y allí yo me topé con el embajador Roy Chaderson. Como persona caballerosa que soy, lo saludé a todos los embajadores que fueron a un acto donde Panamá era protagónico, y ahí lo noté sumamente agresivo y comentó: este cae pronto. Una de las personas que estaba al lado me lo comentó, o sea que ellos ya venían fraguando esto con Panamá. ¿Puedes creer que el comunicado donde la Cancillería me desautoriza lo reparte? Yo no lo recibí en mi despacho. Sin embargo, la Cancillería manda ese comunicado. ¿Y sabes quién lo reparte a todas las demás misiones en la OEA? La misión de Venezuela.
¿Quiere decir que esto ya había estado fraguado desde antes, a su juicio?
Podría ser.
¿Con el consentimiento del gobierno panameño?
Bueno, si me votan al final, creo que sí.
¿Qué intención podía tener Panamá con este aspecto? ¿Cuál puede ser el interés?
Tengo otra entrevista de la... Ella está siendo muy, muy detectivesca ahora.
Ay, pero Willy, tú sabes que yo soy así. Nada más una preguntita. ¿Cuál es la salud o la condición del presidente Chávez según sus informes?
Según mis informes, la salud del presidente Chávez es muy precaria. Yo señalé que hace más de un mes que cuando el vicepresidente Maduro señaló que había estado haciendo ejercicio por 30 minutos y que había estado hablando con él por 20 minutos, y el Raúl Castro le llamó la atención, no digan mentiras. Yo le deseo lo mejor al presidente Chávez. Yo conozco al presidente Chávez. Tuvimos Mario Roñón y yo una vez en nuestro programa de televisión.
Sí.
Incluso me parece que por razones eminentemente políticas están abusando de su enfermedad.
Bien.
Hoy hay una acusación. Imagínate que nombran a nuevo canciller con fecha 14 o 15 de Venezuela, y supuestamente lo firma Chávez. ¿Y sabes dónde lo firma? En Caracas. Si él no está en Caracas, él está en La Habana.
He escuchado acerca de esa...
Sí, o sea, hay unas irregularidades que pareciera que todos, por diversas razones, las estamos ignorando.
Comprendo. ¿Usted piensa después tomar cargo de algún ministerio aquí en el gobierno del señor presidente Martinelli?
Yo creo que si me han destituido es porque no me quieren y no creen que...
Bueno, tal vez le gustan para otro lugar, ¿no?
Sí, cómo no, me va a gustar para... A ver, si me subiera, a ver, y lo consideraré.
Bueno, gracias, don Willy. Saludos y que tenga buena estancia. Un beso, bye.
Bueno, como pudimos escuchar al embajador Cochés, el ex embajador Cochés, él hablaba acerca de las instrucciones, pero que simplemente no continuó o no procedió a hacer caso a lo que se le dijo en la Cancillería. ¿Por qué la Cancillería en este momento le pidió que por favor no tocara el tema de Venezuela, o cuál era la posición de la Cancillería con respecto a este tema para poder solicitarle al embajador? Y si es que antes o anteriormente la Cancillería o quien estuviera a cargo de este servicio exterior había solicitado a Willy Cochés alguna línea o pedirle que por favor hiciera una u otra cosa con respecto a la posición de Panamá en temas sensitivos, por ejemplo, como el de Costa Rica, Paraguay, Honduras. ¿Cuál era la comunicación que tenía Willy Cochés con la Cancillería? ¿Es verdad que realmente había una directriz acéfala? Nosotros hablamos con el canciller Rómulo Rux con este tema y esto es lo que nos dijo con respecto a las directrices que se le estaban dando al señor
señor Willy Cochés en la OEA y cómo se manejaba el servicio exterior mientras estaba él en este puesto.
Conversamos ahora con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de nuestra República, don Rómulo Rux, que ha sido muy amable en tomar nuestra llamada. Don Rómulo, ¿cómo está hoy? ¿Cómo amanece?
Muy bien, buenos días a todos.
Buenos días, don Rómulo. Hemos conversado, pues, con algunas personas de la política y obviamente que usted sabrá que el tema es la destitución del señor Willy Cochés de la OEA. ¿Por qué la Cancillería tomó esta decisión?
Bueno, es importante tener un poquito de conocimiento de la historia y de los hechos, porque no es con facilidad ni ligereza que nosotros tomamos una decisión como esa. Específicamente en el tema que nos corresponde, nosotros sabíamos que el embajador Cochés, en representación de la República de Panamá, tenía que asistir a la reunión de la Organización de Estados Americanos, y en esa reunión sabíamos que había la posibilidad de que quisiera hacer algún comentario sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela.
¿Sabían eso porque él les había adelantado esto?
Porque él había estado haciendo algunos comentarios en medios de comunicación y había hecho ya algunos comentarios anteriormente. También sabemos que él ha tenido diferencias en el pasado con el secretario general de la OEA.
Sí.
Yo personalmente seguiré instrucciones escritas al embajador Cochés antes de que él hiciera su intervención en la OEA. No solamente le giré instrucciones, sino que le pedí al director de política exterior de nosotros que le diera una llamada al embajador Cochés para tener la seguridad de que había leído la nota, y posteriormente yo personalmente llamé al embajador Cochés para discutir el contenido de la nota y advertirle que la nota representaba la posición de Panamá, y específicamente se le instruía que no hiciera comentarios sobre el tema de Venezuela.
¿Se le dijo por qué?
Es un tema que hay que verlo desde dos perspectivas. Uno es la opinión personal que el señor Cochés pueda tener sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Lo otro es la postura que pueda tener el país, nosotros,
correcto,
como república, frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo otro, que es muy importante también, es que nosotros no podemos permitir que ningún representante del servicio exterior panameño haga ningún tipo de declaraciones o lleve a cabo acciones que sencillamente desconozcan sus funciones específicas de los lineamientos de la política exterior de la República de Panamá.
Comprendo. Esta
nosotros
comunicación...
No más remedio que hacer lo que tuvimos que hacer,
sí.
Adelita, nosotros realmente se le dio inclusive la oportunidad al embajador, al ex embajador Cochés, de que presentara su renuncia después de que nosotros tuvimos que aclarar que la posición y los comentarios del embajador Cochés respecto a Venezuela y respecto a la misma entidad OEA en donde él representaba a Panamá, nosotros emitimos el comunicado. Él mandó una nota en donde decía específicamente que él no iba a renunciar, que si querían destituir lo que se hiciera, y nosotros procedimos a la destitución.
En una preguntita, ya hablando acerca de la comunicación escrita que usted envió al señor Cochés para pedir que por favor no interviniera en esta reunión, ¿se dijo la causa o la razón por la que esto, por la petición que estaba haciendo la Cancillería? ¿Cuál era la razón?
Déjeme aclarar, o sea, no es que se le dijo que no interviniera, que se le dijo que el tema de Venezuela
no lo tocara.
Es un tema que, desde el punto de vista de la República de Panamá, es un tema interno de Venezuela. Y nosotros tenemos que respetar.
Correcto.
Está sucediendo internamente en Venezuela. Esa es la posición formal y pública de la República de Panamá. Aunque el señor Cochés no la comparta desde el punto de vista personal, es importante tener muy claro que como representante de un país, él tiene que seguir los lineamientos de lo que es la política exterior de la República de Panamá. Es sencillo, aunque parezca un tema muy complejo, es sencillo.
No.
Si se le gira una instrucción a un embajador, el embajador debe seguir la instrucción, aunque no esté de acuerdo con esa institución. Hay otras maneras de hacer llegar algún mensaje sobre un tema específico, pero nosotros estamos convencidos de que nosotros hicimos lo correcto, se les dieron las instrucciones, no se siguieron y nosotros actuamos de acuerdo.
La pregunta, ministro, es ¿cuál era la razón por la que se le pedía que no se tocara el tema de Venezuela en particular?
Lo que dice la nota es hace referencia a otras intervenciones y comentarios que ha hecho el embajador Cochet respecto al tema y sencillamente se le dice que la política, el lineamiento, la posición de la República de Panamá en este momento es que no se hagan comentarios respecto a lo que está sucediendo con el presidente Chávez en Venezuela.
Lo que él dice, pues por lo que estuve hablando con él, es que nunca se le dijo por qué, y entonces ante esta situación él acepta incluso haber actuado bajo su criterio propio de acuerdo a otras intervenciones que había hecho antes en la OEA. Lo que me llama la atención es por qué en esta ocasión sí se le da una dirección específica y antes que había hecho él otras intervenciones no se le había dado otra directriz.
Anita, eso no es correcto. A él se le había llamado la atención en más de una ocasión respecto a este tema y al tema específico de la confrontación que él había venido llevando con el secretario general de la OEA. Nosotros, como lo dice el comunicado, somos un país que respetamos la OEA y queremos que la OEA juegue un rol importante y que se mantenga como una institución vigente. Es muy difícil tener un embajador en la OEA criticando a la OEA o haciendo aseveraciones de que la OEA debe prácticamente de cerrar las puertas. Nosotros creemos, estimamos y estamos convencidos de que este es un tema de que si eres un servidor público que estás en el servicio exterior y recibes una instrucción escrita y verbal de tu canciller, tienes que respetar la instrucción, aunque no estés de acuerdo con ella. Si no, imagínate cómo va a funcionar el servicio exterior.
No, yo comprendo. La pregunta que me llama ahora la atención es, ¿qué tipo de presiones o amenazas pudo haber recibido Panamá de Venezuela en este sentido?
Cero amenazas, cero presión. Obviamente que ellos mandaron un mensaje de que estaban muy sorprendidos por las declaraciones de Cochet y querían saber si esa es la posición formal y oficial de la República de Panamá o es la opinión del señor Guillermo Cochet. Pero presiones a nosotros ninguna. Amenazas a nosotros ninguna.
En algún momento el señor Insulza se quejó del comportamiento del señor Cochet, por ejemplo, ¿él se había convertido en una figura incómoda para la OEA?
Bueno, yo sobre los temas internos de la OEA ahora mismo prefiero no opinar. Lo que sí le quiero reiterar es que usted tiene razón, que el secretario Insulza sí en algunas ocasiones había hecho pronunciamientos acerca del comportamiento del señor Cochet. Todo el mundo creo que sí este tema sabe de las diferencias que ellos han tenido, pero aquí quiero reiterar nuevamente, para nosotros este es un tema de disciplina y de conducta de un representante del servicio exterior que tiene que seguir las instrucciones que se le giran, que tiene que adaptarse y tiene que seguir el lineamiento de política exterior de la República de Panamá. Nosotros no podemos tener embajadores y representantes que estén expresando opiniones personales, porque eso haría imposible llevar a cabo una política exterior.
Eso está claro, porque, ministro, el mismo señor Cochet ha aceptado que él ha recibido una instrucción directa por parte de la Cancillería para no tocar el tema de Venezuela, pero afirma que por principios propios él actuó en cómo lo hizo. Y en este sentido, pues, es clara la evidencia de que respondió más a otro tipo de intereses, no tienen que ser que acomoden a otro lado, sino que desobedeció la orden de la Cancillería. Lo que me llama la atención es, obviamente, que si estas ácidas críticas que él estaba haciendo a Insulza o que estaba poniendo en evidencia en este foro motivaron la salida del señor Cochet de la OEA,
a través de quejas de Insulza hacia Panamá.
Jamás. Él ya había hecho y había tenido su diferencia con el señor Insulza anteriormente.
Correcto.
Y él había permanecido como representante de Panamá en la OEA. Lo que tenemos que tener muy claro ahora mismo es que estamos hablando de política exterior en relación con estados con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas, y lo que no podemos perder de vista, y yo vuelvo a esto porque esta es la esencia de lo que ha sucedido aquí. Si yo giro instrucciones a un embajador fuera de Panamá para que siga una política exterior que, como usted sabe, es dictada por el Ejecutivo y es el presidente el que rige las relaciones exteriores del país, y esa persona no sigue las instrucciones, abiertamente violando las mismas, a nosotros no nos queda más remedio que proceder. Nosotros no podemos dejar que esto suceda.
Es correcto. La situación que se genera a raíz de todo esto provoca después que el señor Maduro agradezca a Panamá sobre la destitución del señor Cochés. ¿Cómo usted recibe estas declaraciones?
Pues, nuevamente, el vicepresidente Maduro reaccionó a una noticia que él recibió. Él puede estar contento por una decisión que tomó Panamá, pero esa es su potestad. Nosotros actuamos y tomamos nuestras decisiones de forma independiente, sin ningún tipo de presión ni amenaza. Eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros, Venezuela, no tiene nada que amenazar ni que presionar a Panamá. La comunicación que se tuvo con Venezuela fue acerca de que si las expresiones del señor Cochés representaban la posición de el país o si eran propias del señor Cochés, y eso.
¿Por qué anteriormente?
Medio que tomar esa decisión. Creo que tú sabes, tú mismo has dicho que el señor Cochés.
Así es, él lo ha aceptado.
Que violó directamente una instrucción que recibió de Canciller.
Señor Canciller, ¿qué tipo de directrices se le estaban dando al señor Cochés en otros escenarios que también podía poner en juego nuestra posición como país en casos delicados, por ejemplo el caso de Costa Rica, el caso de Honduras o el de Paraguay? ¿Había instrucciones directas por parte de la Cancillería o es que simplemente se le dejara que actuara a su libre criterio?
No, él siempre recibió instrucciones en diferentes casos. Él conoce y ha conocido la política exterior de Panamá. Han habido diferentes instancias, como tú sabes, en algunas de esas yo no era canciller. La más reciente, en donde yo recién entrando a la Cancillería, fue el tema del asilo del señor Assange en la Ecuador, en Inglaterra. El señor Cochés estaba en ese momento en la OEA, estaba fuera, pero con una comunicación directa y fluida con la misión. Esto es un tema de Cancillería con la misión, no es un tema de Cancillería con la persona.
No, claro, eso es lógico entender. Es lógico entender que es un tema de Cancillería, por eso es que hago la pregunta, porque él afirma que nunca se le han dado directrices, que había solicitado reuniones y que no se le respondían las comunicaciones. Prácticamente deja ver el señor Cochés que
es... La única, eso es falso, y ahí creo que el vicecanciller emitió una opinión al respecto. Él hace alusión a una reunión que él le pidió al vicecanciller cuando estuvo en Panamá durante las vacaciones de Navidad, y el señor canciller estaba en misión oficial en España y después también él en vacaciones, o sea que físicamente no estaban los dos en Panamá en ese momento. Créame que embajador que llega a Panamá y me pide a mí una reunión y yo estoy en Panamá y la agenda lo permite, se le da. O sea, eso realmente no me parece justo que se haga esa aseveración. Y si vamos al punto específico, si fuera por falta de instrucciones, es un tema. Pero él ha admitido directamente que recibió instrucciones claras, específicas, expresas, escritas sobre este tema, igual no les hizo caso. Así que esto no es un tema de falta de instrucciones y falta de comunicación con Cancillería. Este es un tema de que había una orden, instrucción específica sobre un tema puntual. El embajador Cochés, ex embajador Cochés, tomó la decisión personal, por principios o por la razón que sea, de ignorar esa instrucción y actuar en base a lo que él creía y a lo que él opinaba, y eso como servicio exterior no es permisible.
Muchísimas gracias, señor canciller, por esta entrevista. Perdón la pregunta, y sé que tal vez puede ser un poquito adelantada. ¿Ya tiene reemplazo?
No.
Ajá. Gracias, señor canciller, por darnos y ofrecernos su opinión y la posición de la Cancillería en este caso tan sonado que ha, pues, obviamente retumbado otras fronteras del país y que ha hecho que nuestro país se rectifique en la postura como nación ante la OEA. Muchísimas gracias, señor canciller. A lo contrario, bueno.
Bien, esa es la entrevista que hiciéramos con el señor canciller de la República. Hay cosas que podríamos aportar, no son muchas, porque creo que nuestra audiencia tiene un criterio muy específico, muy bien formado y puede discernir perfectamente en lo que pudo haber sido una cosa y otra. ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi conclusión? Es que Cochet se había convertido en una figura incómoda en la OEA y ya no era tolerable, tal vez, su comportamiento ante los vecinos que tenía en la Legión. El señor Cochet pudo haber actuado con sus principios democráticos, sí, eso nadie lo puede dudar, tampoco nadie puede poner en un valor de juicio los convencimientos democráticos que tenga como persona, pero sí que estaba representando a un país en un foro donde, claro, la esencia es lograr la afluencia de ideas, de criterios y de fortalecimientos de la democracia, pero tal vez no era el mejor acercamiento o approach que tenía el señor Willy Cochet en este aspecto. Y, como él mismo lo dijo, que escuchó a ver a algunos de sus colaboradores decir, este pronto va a caer, puede ser que esto causó, o que ya venía siendo parte de un asunto que se estaba manejando a nivel diplomático. El señor Insulza, como hemos escuchado por parte del señor canciller, ya se había quejado del comportamiento del señor Cochet, y bueno, tal vez esto era lo único que faltaba como para poder tomar una decisión drástica acerca de este tema. Ahora vamos a hablarle de una entrevista, de la entrevista de Lance Armstrong ayer con Oprah Winfrey. En lo particular me dejó muy, pero muy sorprendida, en buena forma, este episodio periodístico. ¿Usted puede creer que por tantos años pueda sostener una mentira y no solamente sostenerla ante la opinión pública? En un proceso judicial, bajo juramento, decir que no se ha dopado y posteriormente aceptar nuevamente ante la opinión pública, más no aún ante una corte, de que él se dopaba. Lance Armstrong seguramente perdió el respeto de muchísimos de sus seguidores. Los traicionó en la forma en cómo él trataba de simular el dopaje y lo justificaba o trataba de disfrazarlo, más bien, o enmascararlo a través de las transfusiones de sangre que recibía a consecuencia de su cáncer que lo estaba atacando en ese momento muy fuerte. Era un ejemplo, en ese momento era un ejemplo de superación, de salir adelante, de un hombre deportista que además de tantos triunfos se veía atacado por una enfermedad que le estaba robando esta fortaleza y la vida. Pero en realidad lo que estaba pasando muy por debajo de la piel de Lance Armstrong eran unas ansias de triunfo y de ambición que le estaban robando la calma, y no solamente eso, sino la conciencia. Y esto es lo que provocó más adelante que él enmascarara, no solamente a través de su enfermedad, sino mentalmente y ante toda la opinión pública internacional, incluso ante sus propios amigos, que se estaba dopando y que nadie podía ser el detractor de esta situación. En el deporte es muy difícil lograr marcas tan precisas y tan exactas como se logran en muchas disciplinas, en natación, qué decir, en atletismo. ¿Y de qué hablar, por ejemplo, en el ciclismo, que es un ejemplo vivo de la crítica y de la hipocresía que puede haber con respecto al comportamiento y también a la ética de los atletas? Pero lo que para mí es aún más crítico es que podría estarse aupando por parte de las organizaciones olímpicas internacionales este tipo de comportamientos, haciendo ver que las cosas todas están saliendo bien hasta que llega otra que puede ponerle un cascabel al gato. Esto es lo más crítico de todo. Usted me va a decir a mí que el COI nunca se enteró, por ejemplo, que las pruebas habían sido positivas y qué fue lo que pudo haber hecho, o no se había enterado a través de los mismos compañeros de Lance Armstrong que habían delatado su posición de haberse estado dopando para ganar los 7 premios consecutivos del Tour de Francia y no hacer nada. ¿Cuál es la labor de las autoridades y de las organizaciones deportivas internacionales con respecto a este tipo de características y comportamientos? La verdad siempre sale a flote. En este caso fue una verdad muy fuerte, muy cruda y muy difícil de tragar para el mismo Lance Armstrong. ¿Usted se visualiza en este momento, si cierra los ojos, podría ver qué podría ser de la vida de este atleta en 5 años, después de todo lo que ha ocurrido hasta ahora? ¿Cómo va a ser Lance Armstrong en 5 años? Una persona destruida, que no tiene, por ejemplo, el mayor mínimo respeto ya ni de sus seguidores, ni de los patrocinadores, ni de nada. ¿Podría ser que Lance Armstrong se enfrente a un nuevo proceso judicial si es que la vida no le sonríe también por haber mentido ante la corte, por haber cometido perjurio? En el proceso judicial él afirmó y dijo 20 veces que no había tomado, que no se había dopado. Sin embargo, lo acepta después públicamente que esto pudo haber sido así. No contento con eso, Lance Armstrong se atrevió a demandar a quien salió a decir la verdad de su condición. Incluso se puso a atacar a estas personas. Y piensa él que el ataque fue su mejor defensa en el momento, porque sabían que de comprobarse lo que estaban diciendo estos testigos, se iba a convertir en su peor amargura y en la decadencia de su carrera. Y así fue. Más adelante las verdades siempre salen a flote. Es muy difícil sostener una historia tan buena y tan real por tanto tiempo, cuando sabemos que por debajo hay una situación podrida que está a punto de salir y emanar por estos gases tan tóxicos que están haciendo presión para lograr salir de donde se encuentra oculta. Son las 9:48, voy a una breve pausa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La Rica, le Nicaragua y el Panamá habían été placés en Italia.
And remember all those balloons that we...
Have you developed on through
the... El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Vamos a... vamos a terminar el programa de hoy. Yo la verdad es que quiero recomendarle que vea el programa de Oprah hoy. Seguramente lo transmite Discovery Channel, como ayer lo hicieron, es a las 9. Y esta es la segunda parte de la entrevista que va a tener con el deportista Lance Armstrong. También quiero hacerle el anuncio de que pues un gran hermano de esta casa, el señor Alessandro Donati, acaba de sacar un libro acerca del dopaje y el libro está teniendo muy buenas ventas. Claro que está en italiano, pero está teniendo muy buenas ventas en Amazon, incluso ha tenido los mejores puestos en este momento acerca de las experiencias de él con atletas que se dopan y las formas en cómo él ha tenido que actuar a nivel judicial para poder pues sancionar a estos deportistas. Él toca el caso de Lance Armstrong precisamente en el libro, por eso se lo traigo a colación, se lo quería pues nada más recomendar. Está en Amazon y está en italiano. No es tan difícil de entender el italiano al español, así es que si usted quiere verlo, el título es Historias de Antidoping, algo así, y él es Sandro Donati o Alessandro Donati quien lo escribe. También es el presidente de la Asociación Europea Antidopaje, que es una asociación con muchos más perfiles éticos que otras que están en el mundo. Hace críticas interesantísimas, debería de tratar de leerlo, si es que usted está en este mundo del dopaje, porque al final la gran mentira es que los deportistas se ven prácticamente inmiscuidos en un sistema que ellos no quisieran entrar y que sin querer, le digo entre comillas la palabra, se les obliga a hacer esto, porque si tú estás en el equipo y todo el equipo se está dopando y tú no, entonces tú vas a ser la causa de por qué llegamos tarde a esta competencia o no la ganamos en primer lugar. Así es que bueno, yo no te voy a obligar a que tú te dopes prácticamente, pero mira la situación en la que estamos, estás o no estás con nosotros. Y este tipo de ambivalencias son a las que se enfrentan los deportistas que tienen hasta cierto punto una buena ética y pasión por su trabajo y por su deporte, y que si no le entran pueden quedar excluidos no solamente de las medallas ni tampoco de los mejores récords, sino por supuesto del reconocimiento puro y honesto de la afición, que muy por debajo nadie se entera lo que les está pasando a estas personas y el sufrimiento que realmente están haciendo y el verdadero esfuerzo humano, porque el otro tiene una ayuda extra y ayuda entre comillas de lo que puede ser entonces el verdadero deporte. Hasta aquí los dejo hoy en esta mañana. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros. El lunes vamos a hablar acerca del programa de Guns Control que está poniendo el presidente Obama y las propuestas que han llegado a la Casa de Representantes para poder solucionar este problema de de las masacres públicas que suceden en los Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso en este país con más frecuencia que en otros? ¿O por qué son estas disposiciones las que, pues, oportunidades que hay tal vez de armas, violencia, salud mental o drogas las que llevan a la población a cometer este tipo de crímenes públicos? Este va a ser el tema que vamos a hablar el día lunes con el doctor José Calderón, reconocido psiquiatra que ha sido llamada por el team de Joe Biden, el vicepresidente, para poder aportar una solución de raíz y de estructura a el problema que hay en los Estados Unidos. Va a ser muy interesante la entrevista. Yo le invito a que nos sintonice el día lunes. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.